En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-103-104 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-103-104.
A ver, antes del motor, que las noticias de última hora, esta mañana parece que han esperado a que empezara el programa, ya sabes, de renovación de Marc Márquez con Honda hasta dentro de 4 años, hasta 2024, y se ha hecho oficial lo que ya parecía un hecho. Ayer el jugador se despidió de la plantilla, Braithwaite deja de ser jugador del Leganés y es nuevo jugador del FC Barcelona. Precisamente a esta hora en Leganés estábamos esperando una rueda de prensa donde creo que no están muy contentos en el club, a pesar de recibir 18 millones con la salida de uno de sus titulares. ¿No es así, Javi Carrasco, hombre de marca en Leganés? Muy buenas.
¿Qué tal, Pablo? Muy buenas. Pues así es, hay bastante enfado aquí en el Club Deportivo Leganés por cómo ha obrado el FC Barcelona con el fichaje de Martin Braithwaite. Recordemos que ya es oficial y sobre todo el Leganés quiere hacer hincapié en que nunca ha negociado, que ha sido una decisión unilateral del FC Barcelona de comprar al futbolista por 18 millones de euros, con el gran perjuicio que ocasiona el club pepinero de aquí a final de temporada, que pierde a uno de sus delanteros más importantes. Recordemos que también se fue Youssef El-Nesyri, en un término parecido al Sevilla, pero ahí el Leganés sí pudo fichar. Es lo que está expresando ahora su director deportivo en rueda de prensa, Martín Ortega, que va a pedir oficialmente a la Liga de Fútbol Profesional y a la Real Federación Española de Fútbol la posibilidad de poder fichar, pero tampoco de cualquier manera, sino a un jugador con el que se pudiera negociar con ese equipo. No sería un clausulazo y sería un convenio con ese club para poder reforzar y sustituir a Martin Braithwaite. Veremos cómo transcurre esto en las próximas horas, aunque parece difícil que la decisión de la Liga sea darle al Leganés la posibilidad de suplir al danés.
Ya, es complicado, pero al final esto del fútbol y como lo de la propia vida, parece que ganan los que tienen más pasta y los que pasan por encima de los pequeños. En este caso el Barcelona, sin negociar con el Leganés, que es lo que están diciendo ahora mismo en rueda de prensa, a base de cláusula, se lleva fuera del mercado al delantero titular o a uno de los delanteros titulares del equipo que está en descenso ahora mismo y que se queda sin posibilidad de fichar ya hasta final de temporada. ¿Con 18 millones de euros? Sí, pero con la clara posibilidad de quedar muy tocado de cara a lo que queda de temporada. ¿Ha empezado ya esa rueda de prensa, Javi?
Sí, está ahora compareciendo Martín Ortega.
Vale.
Y estamos pues en el mismo término. Está comentando que es una decisión que, hay que decirlo así, el fichaje de Braithwaite por el FC Barcelona mata deportivamente al Leganés hasta final de temporada.
Pues luego lo escuchamos a partir de las 12 en el informativo, que el cabreo es bastante importante en Leganés y ya te digo que no me extraña. Es verdad que la Liga y la Federación yo creo que tienen las manos atadas y no van a poder darle al Leganés la posibilidad de fichar por el tema reglamentario, que está así, había ahí una especie de agujero, pero es verdad que sin negociar, pues el Barcelona se ha hecho con el clausulazo con Braithwaite. Ya es oficial, es el quinto danés en la historia del Barcelona. Un abrazo, Javi, luego nos cuentas, ¿vale?
Lo seguiremos contando, un abrazo.
Venga, hasta luego. Nosotros vamos a tomar ya el guión habitual de los jueves y enseguida viene por aquí ya Francis Fernández y hablamos de motor.
6 meses gratis. No hace falta añadir más. Pues mira, ya puestos, voy a mandar un saludito a todos los que estáis en el atasco. Venga, ánimo. Línea Directa se supera. 6 meses gratis en tu seguro de coche. 902-123-123. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Y si tu vehículo es tu herramienta de trabajo, Línea Directa te da de forma inmediata vehículo de sustitución en caso de avería. 902-123-123. Línea Directa, una compañía Bankinter.
Bueno, pues un poco de motor, ¿eh? Un poco de motor, como siempre, a esta hora, un poco de marca motor y como siempre con Francis Fernández. Hola, Francis, muy
Hola,
buenas.
¿Qué tal? Buenos días. Hola.
¿Cómo ha ido la semana?
Bien, 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 bien. Con un poco de gripe, pero bien.
Sí, pero ya recuperado.
Sí, ya recuperado.
No vendrás aquí a contagiar.
No, no lo sé, porque ahora como nos miran a todos los que tosemos, nos miran mal, pues ya. Pero no creo, vamos.
Bueno, crucemos los dedos, ¿eh? Sí, que, no, sí. que no. Ya sabes que es tiempo para hablar del coche nuestro de cada día, como herramienta, como utilidad, no como competición, que estamos muy pendientes de los test de Barcelona, del comienzo de la pretemporada de Fórmula 1, por ejemplo, pero también luego de las motos y del Mundial de Rallys. El motor de competición es una cosa, es llevarlo al límite. Nosotros no lo llevamos tan al límite, sino que nos gusta disfrutar de la conducción, del vehículo y sobre todo de lo apasionante que es en los últimos años el cambio de modelo que está dando todo este negocio. Y digo bien negocio, aunque cada vez negocio para algunos o para otros no tanto. Y nos encanta también que nos escribáis a un correo electrónico con vuestras impresiones, con vuestras dudas, y que ya se ha convertido casi casi en el pan nuestro de cada día. Así que marcamotor@radiomarca.com, marcamotor@radiomarca.com. Y dentro de poco, lo llevo ya diciendo unas cuantas semanas, y hay alguno que me dice, oye, ¿pero qué es eso que tienes que anunciar? Bueno, dentro de poco, novedades, ¿vale? Y que creo que os van a gustar, Pero empezamos, ¿por dónde, Francis? Pues
mira,
en nuestros temas de la semana.
Que han salido ya por fin, ya en estas ventas en Europa que nos proporciona CEA, desaparece el Reino Unido.
Ya por fin ha desaparecido,
ha estado rondando mucho, pero bueno, como han aprobado el Brexit, pues lógicamente con todas las consecuencias, y ya como no está en la Unión Europea, pues lógicamente las ventas que se realizan en ese mercado, pues no tienen una constancia en lo que son ventas de la Unión Europea.
Son los datos del mes de enero.
¿No? Ha caído un 7,5%. El mercado, está en la línea...
Pero quitando, sin contar ya con la Unión Europea...
Sin contar, lógicamente se han quitado...
O sea, con la Unión Europea, con el Reino Unido.
Se están comparando las ventas con enero del año pasado, lógicamente...
Y quitando el Reino Unido también, claro, sí,
porque si no, pues caerían un montón más, porque lógicamente la diferencia es muy importante. Se ha quitado el Reino Unido y se está comparando precisamente con las ventas de la Unión Europea ahora, de cómo sería en enero del año pasado. De
2019. Uh-huh. Ha caído un
7%, el mercado está pues como está el español. En realidad, yo creo que es la única vez que estamos un poco en línea con el resto de países, porque cuando unos caen, nosotros subíamos y al contrario. En este caso, pues ya sabemos todos que en enero el mercado español cayó un 7,6% y el mercado italiano ha caído un 6% prácticamente, un 5,9%. Alemania, que es la nota preocupante, un 7,3%, y Francia nada menos que un 13,4%.
Ha caído casi un 14%.
Pues sí, ya veremos a ver cuál es la tónica general a lo largo de estos próximos meses, pero bueno, no se auguran cambios, por decirlo de así, mejorías muy importantes. Yo creo que esta va a ser la tónica. El año pasado lo salvamos por los pelos y yo creo que este año pues vamos a ver, digamos, un retroceso. Esperemos que sea ligero a nivel de ventas de todos los constructores, más que nada porque estamos en un año, el año pasado fue un año de cambios, pero este va a ser un año de todavía muchos más cambios y asentamiento de un producto que está cambiando, y vamos a la electrificación, y lógicamente todo esto tiene que solidificarse, por decirlo de alguna manera. Tienen que empezar la gente a considerar esa nueva oferta de coches eléctricos, y bueno, y están todavía en duda. Yo creo que es esta duda la que tenemos, que es, arrastro con mi coche o sigo con mi coche un año más, dos años más, y veremos a ver lo que pasa con estos cambios.
En cuanto a marcas en Europa, ¿cómo ha ido la cosa? ¿O qué destacas?
Estamos hablando, todas las marcas, todos los grupos industriales, prácticamente todos los grupos importantes, menos Hyundai,
el
grupo Renault ha caído un 16%, efectivamente.
Muy ligado a los datos de Francia, porque veo que PSA...
Pues sí PSA también ha caído
Más allá de que vendan en todos los mercados, evidentemente Francia...
Pero ¿no? Tiene razón, que son la columna vertebral del mercado francés, son estos dos grupos, sin ningún tipo de dudas, ¿no? Después, por ejemplo, el grupo Volkswagen ha caído un 0,4%. Tenemos diferentes visiones.
SEAT ha subido.
Exactamente, ¿no? SEAT sigue manteniendo esa trayectoria importante que a nosotros pues nos congratula mucho y nos hace pensar que es una marca sólida. Ya lo sabíamos de antes, pero ahora lógicamente con un poco más de apoyo de la marca, yo creo que hasta el grupo Volkswagen se lo está creyendo.
Dentro del grupo Volkswagen me llama la atención siempre el ascenso de un 76% de Porsche. Claro, ¿qué ocurre con Porsche? Pues que ha vendido 4.500 coches por los 2.500 que vendió. Cuando las cifras son muy pequeñas...
Eso es.
También luego ocurrirá que vendrá 3.000 en vez de 4.500 y bajará un 33%.
Exactamente.
Cosas así, ¿no?
Eso es. Y luego, hay datos. Ya digo, el grupo Hyundai pues ha conseguido... Cae Hyundai y sube Kia. El grupo FCA de Fiat, que todavía sigue apareciendo fuera de PSA. No sabemos cuánto tiempo durará este cambio, pues FCA también ha caído un 6,7%, tiene caídas importantes, por ejemplo, pues Alfa Romeo se desploma casi un 30%, en fin. Opel Vauxhall también, que no lo hemos comentado, que ahora ya está dentro del grupo PSA, pues ha caído un 27,5%. En fin.
Bueno, mira, para números, lo que decíamos antes de Porsche, pero al revés, Smart, que ahora ya solo se puede comprar Smart eléctrico, sí. Ya desaparecen los de gasolina, ha bajado casi un 90%, porque claro, en enero del año pasado, yo creo que todavía estarían las ventas, sí, sí, y serían sí. Los últimos modelos de
todo el año pasado,
gasolina 10.
El cambio ha sido
ahora,
muy,
¿no?
reciente, muy reciente.
Entonces, claro, un coche eléctrico, que es el Smart, que no es nada barato, porque bueno, los coches sí. eléctricos ya sabes que tienen, pues iba a decir una penalización, ¿no? Pues son mucho más caros. Entonces estamos hablando de que un Smart te puede salir por 20.000 euros, claro, no deja de ser un coche, hablamos del Smart clásico,
el
biplaza, y eso significa que, bueno, pues las ventas han bajado un 90%,
Es que es normal, o sea, eso demuestra que el coche eléctrico pues todavía le queda más que una cocción, ¿no? Sí. Le quedan bastante.
Estamos hablando de toda Europa, que se han vendido en enero del año pasado casi 7.000 y en enero de este año 735.
O sea. Evidentemente es debido a eso y, lógicamente, pues bueno, pues hay mercados que coches que estos cambios le van a sentar mejor que a otros.
Ya.
Y mejor que a otros, pero yo creo que no le va a sentar bien a ninguno. Entonces, bueno, estamos ahí, ya digo, e insisto, estos cambios, esta bajada de ventas, yo creo que lo mismo que está pasando en España, pues lógicamente el mercado europeo, el comprador europeo, a lo mejor en Alemania no, que también ha bajado, pero en otros países, pues que no tienen esta conciencia ecológica que tienen los alemanes, o los suizos, o los de los países nórdicos, pues lógicamente se resiste mucho a comprar un coche eléctrico, y ahora mismo estamos esperando, estamos en esa coyuntura de, bueno, vamos a ver lo que pasa en el mercado, este año dicen que van a poner multas muy gordas, a lo mejor eso lleva a que, como no venden, pues que los precios bajen, que será todo lo contrario, pero bueno, estamos ahí, ¿no? Uh-huh. Luego, por ejemplo, pues hay otra noticia. No es una noticia que a nosotros nos influya mucho. Voy a hablar de una marca que muchos oyentes no conocerán. Lo que pasa que sí da lugar a una idea global. Y es que, por ejemplo, Holden, que es la marca australiana de General Motors.
Ah, es verdad.
Una marca que junto con Ford son los que se reparten el mercado, aparte de las japonesas de Toyota, pero se reparten el mercado australiano. Pues lógicamente, se da la noticia de que Holden desaparece. Bueno, General Motors, pues yo pensaba que no entendían el mercado europeo, por eso Opel se ha ido, lo ha comprado, lo ha adquirido PSA, porque lo vendía General Motors, evidentemente. Y en este caso, pues Holden desaparece también, porque tampoco parece que conecte con el mercado australiano. General Motors, de ser el gigante mundial, que el grupo de empresas, el grupo de marcas más importante del mundo, con mayor número de ventas, pues parece que la globalización le está saliendo un poco mal y no la sabe entender. En este caso, bueno, pues no sabemos qué va a pasar con el resto de las marcas, pero General Motors pues está pasando unos momentos bastante, porque se está retrotrayendo al mercado doméstico norteamericano, y yo creo que Sudamérica, y lógicamente pues no sé, bueno, no le está sentando muy bien. Y luego, bueno, luego que está visto para la sentencia ese juicio del Dieselgate, que ya no nos acordábamos, que la actualidad, no solamente del motor, también en la actualidad general, pues bueno, se lleva por toda la noticia que tiene más de una semana, ya vieja y ya huele y se aparta. Pues esto parece que ha sucedido lo mismo, ¿no? En este caso, pues estamos hablando de que...
Esto es el juicio en España.
En España.
Todos aquellos usuarios que habían comprado un coche diésel...
Afectado por el problema...
De Volkswagen, también había de alguna otra marca, ¿no? Entiendo, Audi...
Con
cualquier motor TDI de aquellos años.
Lo que pasa es que me parece que esto está haciendo únicamente referencia a Volkswagen, a la marca. Y piden 22 millones y medio de indemnización, es decir, que tocarían a
3.000 euros por vehículo,
cada vehículo,
¿no?
Digamos, que bueno. Pero claro, todavía está a expensas de dictar sentencia. Esto es lo que se ha pedido, y lógicamente unos han dicho una cosa, otros han dicho otra, y ahora será el juez el que dictamine qué es lo que va a pasar con este problema.
Uh-huh. Vale, y... oye, el tema de las pegatinas, las etiquetas que dividen la contaminación de cada coche.
De esa manera.
Desde el principio dijimos aquí que nos parecía que era una división que se había hecho sin pensar demasiado en su uso, creo, el uso que se le está dando ahora, de restringir la entrada,
claro,
a algunos sitios y demás, ¿no? Y se hizo un poco así, no digo que se hiciera el tuntún, ni mucho menos, pero desde luego que había cosas que no nos cuadraban, como que, por ejemplo, bueno, ya sabéis que hay cuatro tipos de pegatinas, cinco situaciones para tu coche, en realidad, pero cuatro tipos de pegatinas, porque si no tienes pegatina es que contaminas mucho, es como si tuvieras una pegatina roja, que no existe, sí, pero contaminas mucho. Está el de cero emisiones, que es con pegatina azul, está el eco, que es entre azul y verde, que en teoría sería para los híbridos, y luego ya estaría la verde, que no aparece la electricidad por ahí en ningún caso, y digamos que cumple el último Euro 6, ¿no? O sea,
Depende de la fecha de fabricación.
Depende de la fecha de fabricación, pero si tienes la pegatina verde, digamos que dentro de los contaminantes es el más ecológico.
Exactamente.
Y luego estaría la pegatina amarilla, que es un poco que sería la...
Definiría a los mejores y peores coches con motores térmicos.
Y te digo más, los siguientes en ser prohibidos. O sea, los que tienen la tarjeta amarilla, digamos que es casi como una tarjeta amarilla de fútbol,
sí,
porque a la siguiente expulsión
iba a ser roja, sí.
Dentro de unos años, pues esos coches no podrán circular. Exacto. Bueno, de hecho, en muchos sitios ya esos coches no pueden entrar, ¿no? ¿Qué dijimos aquí? Y yo creo que no somos los únicos en decirlo. Bueno, pues que hay casos, sobre todo entre las fronteras del cero emisiones y el eco, en los que, pues, las marcas, no digo yo que hayan hecho un coche precisamente para este tipo de regulación, pero que han visto que ahí hay un hueco y que pueden elegir, por ejemplo, un coche con mucho caballaje, como puede ser un Audi Q7,
mucho,
¿no?
Bueno, hay muchísimos coches. Todo coche con mucha potencia que lleve,
claro,
el sistema
con mucha
de hibridación
potencia
suave.
Y con una hibridación suave. Esto de hibridación suave, ¿qué significa? Pues que tiene un motorcito que en buena medida sirve para el arranque y
para
poco más.
Para suavizar las maniobras de start a stop, para tener arranque y generador de corriente, para ayudar un pelín, le añade unos ligerísimos valores de par en algunos momentos, con lo cual se consigue bajar el consumo del motor en combustible, en diésel o en gasolina. Pero ese motor no puede actuar, no puede mover las ruedas ni desplazar al vehículo ni siquiera un metro. Puede ayudar, está ayudando, es como si nos empujaran por detrás, sí, un poquito, ¿no? Entonces, bueno.
Es verdad que se consume menos gracias a eso, pero claro, estamos hablando de coches a veces de más de 200 caballos, claro, y que consumen.
Claro,
y que
eso, consumen. Eso es un poco lo que ha pasado, lo que ha sucedido. Digamos que se le sigue recriminando, digamos, a ese tipo de vehículos que lleven una etiqueta eco, que les permite moverse cuando están contaminando. Y la DGT ha salido en su defensa, defendiendo el sistema, que hay rumores de que se van a cambiar, pero lo que sí han dicho y claramente es que, en este caso, por centrarnos en lo que ha pasado, la DGT ha negado que vaya a quitarle la etiqueta eco a los coches híbridos enchufables. Bueno, puede parecer bien que tengan una etiqueta eco. Lo que sucede, lo mismo que sucede con los híbridos no enchufables, es que el problema que hay es que no sabemos cuando el coche está actuando como un coche eléctrico puro o cuando está contaminando. Con lo cual, si estamos contaminando, si yo no cargo mi coche eléctrico puro y circulo, voy a circular igual de bien o de mal por cualquier sitio que me permitan circular, y si no voy a estar contaminando. Es decir, si yo recargo mi coche eléctrico híbrido enchufable y me muevo por ciudad con electricidad, pues no contamino. Pero si me muevo y no lo recargo nunca y me muevo siempre con el motor térmico, pues estoy contaminando. ¿Por qué mi coche tiene etiqueta eco cuando hay otros coches que a lo mejor pueden ser menos contaminantes moviéndose con energía? Es decir, la comparación es un coche, imaginemos un coche de 450 caballos de gasolina, cuando se está moviendo en el centro de Madrid con etiqueta eco, está contaminando, está consumiendo 10 litros. En cambio, si voy con un coche utilitario, un Smart pequeñito, en este caso no puedo porque ya no hay de gasolina, pero imaginemos un coche pequeño, un Ibiza, que está consumiendo 5 litros en ciudad, pues estoy contaminando la mitad que ese coche tan grande. Y los dos, a mí, porque no tengo ese sistema híbrido enchufable, no me dejan circular, y al otro sí, porque no me dan una etiqueta. Es decir, hay una serie de incongruencias que yo creo que son fruto de que se ha sacado la normativa esta, se repartió el mercado de motores con etiquetas, se le dio a cada uno una etiqueta, sin pensar que iba, o sin pensar, sin tener en cuenta, porque tampoco se podía tener a lo mejor, que iba a haber un desbarajuste total en lo que es la distribución, por ejemplo, de categorías de coches. No había el sistema híbrido enchufable, no había el sistema híbrido suave, de hibridación suave, con lo cual ahora están obteniendo unas ventajas añadidas a estos coches que, bajo mi punto de vista, son injustas. Y a lo mejor a otros sistemas se les está, a otros coches se les está perjudicando. Es decir, yo creo que la DGT dice que no, pero yo creo que en general ese problema en España nos lo deberíamos hacer ver, deberíamos ser más justos y, sobre todo, a la hora de repartir etiquetas, hablar con los fabricantes e investigar qué es lo que van a ofrecer, porque lógicamente el mercado está muy movido y los fabricantes están tratando de que todos sus coches lleven etiqueta eco, porque no pueden llevar etiqueta cero, porque no pueden disfrazar un coche térmico con otro que no lo es. Pero
bueno, y dentro de la frontera entre eco y cero, también es verdad que si es híbrido de un rango de muchos kilómetros, llega a tener
De un rango de kilómetros, no, la cero no, de un rango de kilómetros.
La cero es 100%.
De un rango de kilómetros es lo que te da la etiqueta eco.
Es lo que te da la eco, es
eso
verdad.
Es,
el acero es...
Si tuviéramos un híbrido enchufable con solo 10 kilómetros, no tendríamos la etiqueta eco. Pero lo que sí es verdad es que no hay ninguno. O sea, el que menos da, creo que son 40 o 45 kilómetros. Híbridos enchufables hablo, con lo cual todos están en el rango en el que...
Los enchufables. Claro. Luego es verdad que hay otros
tipos de... Y también los híbridos no enchufables, los híbridos no enchufables con el híbrido hibridación suave, y también los de GLP y GNC también entran dentro de la categoría de coches eco, y un coche de GNC efectivamente, o de GLP, consume, o sea, contamina menos porque lo que sale por el escape es menos perjudicial, pero tampoco tenemos un control claro de en qué momento el coche está contaminando.
¿Con qué se está moviendo?
¿Con gas o con gasolina? Porque si está...
Sí, tiene el depósito de combustible de claro, GLP vacío todo
claro,
el año,
claro, pues eso es un
incluso
poco,
va a consumir más porque claro, igual tiene más peso.
Eso es una cosa que por eso decimos que vale, que hay un desajuste en la adjudicación de ese tipo de pegatinas, porque la industria ha desarrollado un producto diferente, un producto distinto, y las pegatinas pues se definieron en un momento y bueno, no sé si se tuvo en cuenta o no, pero bueno, ahora mismo es injusto.
Fíjate
la distribución.
No me parece tan complicado que haya, ya que hay un sector, un DGT, sí, que tampoco hay tantos modelos de coches. Sí, sí, estaremos hablando de igual un centenar de modelos, pero no son muchos. Si te pones a... Mira, este centenar... Y luego, es verdad que hay diferentes motorizaciones, pero al final dices, mira, este motor con esto, esta. Y así no tienes que estar poniendo las pegatinas y después adecuarlas a los coches, no, sino que cada coche tenga su pegatina correspondiente.
Yo lo que creo que se está esperando un poco a sacar una norma en la que se prohíba a cualquier coche híbridos de gas o tal funcionar con motores térmicos de gasolina en determinados...
Es curioso, el otro día escuché que se ha hecho un estudio sobre los a ver cómo se llaman, los guardias dormidos o los los sombreros berlineses,
el sombrero berlinés, bueno, es un poco para que pasen las ambulancias,
eso es,
no,
sí, pero bueno, pero que reducen la velocidad,
sí,
de...
son todos los ralentizadores, todos esos resaltes que se ponen en la calle. Pueden ser mesetas con un paso de cebra o pueden ser simplemente un obstáculo para que la gente pare.
Claro, y a ver, está muy claro que lo que se busca ahí es que se reduzca la velocidad, porque hay gente que es verdad que igual ve una gran avenida y va acelerando como si fuese una autovía, y bueno, se pueden surgir situaciones peligrosas. ¿Qué ocurre? Y decía este estudio que se ha demostrado que en las calles en las que se utilizan...
El 60% de aumento de contaminación.
Aumenta un 60%,
claro, la cuando llegamos al resalte, ¿qué hacemos? Como no vamos a una velocidad constante...
Frenar, y a veces ni siquiera bajamos la marcha, sino frenamos y ya
hubiera
está.
Si mantuviéramos la velocidad, por ejemplo, imaginemos una calle de Madrid, de Barcelona, de Valencia, con resaltes. Si está limitado a 30 por hora y fuéramos a 30 por hora, seguramente esos resaltes... Digo seguramente porque los ayuntamientos también hacen lo que quieren en cuestión de definición de la altura de los resaltes. Podríamos seguir circulando a 30, con lo cual tendríamos una velocidad constante, no contaminaríamos más, pero ¿qué sucede? Que lo que hacemos es que en esa calle de 30 podemos a 50 o a 60, porque es así. Cuando llegamos al resalte, frenamos. Paramos el coche para no destrozarlo con el resalte. Pasamos el resalte y luego, ¡pam!, otra vez aceleramos. Con lo cual, lógicamente, hay Primero frenamos y luego aceleramos, con lo cual hay un aumento de contaminación. Si mantuviéramos una velocidad constante, no habría esa contaminación, no aumentaría la contaminación. Lo que sucede también es que, claro, hay gente también que se adelanta mucho a cualquier razonamiento actual y se va al futuro, que dice que los coches eléctricos son perfectos para esto, porque claro, el coche eléctrico circulamos, frenamos, pasamos el resalte y aceleramos y seguimos contaminando cero. Con lo cual, digamos que bueno, que al que dice que eso hay un aumento de contaminación, ya, dicen pues ya. Sí, pero es que lo que hay que hacer es solo circular con coches eléctricos. Con lo cual, bueno, tenemos versiones y gustos para todos, ¿no?
Yo no lo veo. Lo que decía este estudio no era en contra, ni mucho menos, de las mesetas o de los ralentizadores, sino decía de abusar de ellas en algunas calles. Claro. Que claro, ves algunas calles donde hay cada 30 metros hay uno, y al final, como los coches están acelerando, acelerando y demás, pues...
La calle que salía en Cartagena el otro día, que me llamó la atención, que había en una calle X, que no tenía mucha extensión, había 25 pasos de cebra. Es decir, había un paso de cebra cada 20 metros. Bueno, pues vale, pues muy bien, pues pongas, como si ponen toda la calle paso de cebra.
Hay alguna por aquí, cercana a nuestro edificio, que yo siempre digo, joder, qué peligroso es esto, porque hay varios pasos de cebra, no hay tantos, pero hay como 6 en 500 metros, una cosa así. Igual un poquito más, igual son 600 metros. Y hay unos que son de ceda al paso y hay otros de semáforo. Entonces, en un momento dado, si está distraído el conductor, a veces también hay que ayudar. Oye, pues o todos de ceda al paso o que se vayan a los peatones, que pues a la zona de semáforo, sabes, y ya está. Pero
tú sabes, a mí lo que me ha pasado alguna vez, y lo digo porque yo, por ejemplo, vivo en una ciudad que no tiene semáforos. Todo se regula a base de pasos de cebra. ¿Qué sucede? Que venga a Madrid y yo veo el paso de cebra y creo que puedo pasar, y resulta que está regulado por un semáforo. Pero claro, la primera vez que bajo digo, uy, cuidado, que hay que mirar primero, hay que mirar si es un paso de cebra solo o si es un paso regulado con semáforos.
Esto que puede parecer muy, muy sencillo, muy de perogrullo, pero pasa. Y entonces, si ves en una misma recta y ves varios pasos de cebra, unos con ceda, otros con semáforo,
pues al final te pierdes.
A veces...
Y el conductor también tiene el problema. Evidentemente el peatón tiene que tomar todas las precauciones, pero el conductor también tiene un problema de decir, bueno, a ver cómo lo negocio esto, ¿no?
Oye, ¿te parece que acabemos con un correo electrónico? Que ya nos acercamos peligrosamente a la hora de refrescar las noticias. Mira, dice lo siguiente. ¿Lo firma? Ah, mira, ¿no? Sí, lo firma Manuel. Buenas tardes. En primer lugar, felicitaros por vuestro programa. Soy un asiduo oyente en la modalidad de podcast, tanto del jueves como el domingo. Esto me sirve para decir que estamos hoy en podcast y que puedes poner marca motor y nos puedes encontrar ahí. Por ahora, el programa de los domingos, y el jueves puedes ir a la aplicación o a la página web de Radio Marca y buscar, oye, en A Diario, jueves a las 11:30, y ahí estamos también. Dice, tengo en la actualidad un Peugeot 407 SW, Station Wagon, es decir, un familiar, es diésel, es del año 2004 y tiene ya 320.000 kilómetros. Desde el pasado verano está empezando a dar problemas y creo que ha llegado el momento de jubilarlo, dice entre comillas. No siento especial atracción por los SUV, ya que valoro la practicidad por encima de otros aspectos. Tengo un hijo con 22 meses y he vuelto a ser padre hace 10 días, así que enhorabuena, Manuel. Lo que hace que busquemos un vehículo con buen maletero y espacio en general. Actualmente realizo unos 15.000 kilómetros al año en carretera convencional y en urbano. Ante los elevados precios de los híbridos enchufables, hemos pensado, a ver qué os parece, en el nuevo Dacia Logi GLP, aprovechando la serie 20 aniversario, vigésimo aniversario, a la que añadiríamos los extras que le faltaran. Me gustaría conocer su opinión sobre este coche y si quizá pueda recomendarnos otro que tenga buena relación calidad-precio y, a ser posible, monovolumen o carrocería familiar. SW, lo dice Station Wagon. Gracias por toda su información. A ver qué le podemos decir a Manuel, este oyente que quiere jubilar ya a esa hora ese 407 familiar que tiene, Station Wagon, de 2004, con más de 300.000 kilómetros, y que está pensando en el Logi GLP.
Dacia es una marca, bueno, pues que está en la parte más baja del mercado, sin que eso sea ninguna cosa criticable. Es decir, está vendiendo un producto a unos precios determinados y, lógicamente, a unos precios determinados que son muy competitivos, o sea, son muy bajos, son precios no baratos, pero porque no hay ningún coche barato, todos nos obligan a trabajar mucho, pero lo que sí es verdad es que estos coches, pues digamos que miran mucho su visión de mercado y final es sacar un producto barato con un precio más bajo que el resto, que los rivales, y lógicamente tienen que adecuar tanto la producción como el equipamiento, como el diseño, como todo, para, pues, si un tornillo cuesta 50 céntimos, pues ellos tienen que utilizar un tornillo de 30 céntimos. Imaginemos que pueden ir por ahí los tiros, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hay? Pues bueno, que son el diseño del coche, no digo el diseño estético, sino el diseño de todas las gomas, de las bisagras, de todo, pues digamos que está un punto por detrás, porque tiene busca sobre todo que sea lo más barato posible. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, en todas las ciudades estamos viendo nosotros ese tipo de vehículos monovolumen en los taxis. Los taxis le están dando una zurra a los coches de muchos kilómetros diarios. Bueno, no, con eso no digo que no sean fiables, lo que sí es verdad es que, bueno, desde el punto de vista de seguridad, el crash test, por ejemplo, pues no lo pasan como lo pasan otro tipo de vehículos. ¿Por qué es normal? Porque es un diseño que tiene más tiempo que los actuales.